Te traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, vamos a decir que son las 7 de la mañana y que estamos a mitad de camino, en nuestra cita, a mitad de semana, porque es miércoles, y vamos a una vueltecita ya por la provincia de Artemisa, que tiene 11 municipios, como ustedes saben, comenzando ya por la zona de Alquízar. Sí, señor. Y un saludo para la audiencia en la zona del pueblo de Artemisa, allá por Bauta, tremenda audiencia siempre, Caimito, Guanajay, Huira de Melena, El Mariel, San Antonio de los Baños, Candelaria, San Cristóbal y Bahía Honda, en la provincia artemiseña. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. ¿En qué hicimos el recorrido?
Me fui en bicicleta.
Bueno, ahí
me fui en bicicleta.
Ahí me agarraste, me agarraste.
No me lo digas dos veces.
Sí, que eso es peligroso.
Sí.
Muchísimas gracias, Oscar, por ese recorrido. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Qué bueno, ¿no? Que nos estén acompañando. Además, estamos a mitad de camino, de tempranito y de mañana, y comenzando nuestra tercera hora de transmisión, así que gracias por estar con nosotros y mantengan la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
El 33 Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, la LACSA, incluye discusiones sobre temas cubanos. Continúen en Texas las labores de búsqueda de los desaparecidos en las lluvias torrenciales que inundaron varias regiones del estado. Aumenta el número de refugiados procedentes del este de Ucrania. Y arrestan en Suiza a varios dirigentes de la FIFA por denuncias de corrupción.
Pasamos con las informaciones en detalle. Entre los temas del 33 Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, que se celebra del 27 al 30 de mayo en Puerto Rico, resalta el de las reformas políticas en Cuba.
Este congreso de LASA pasa a revista la desigualdad social, los proyectos de equidad en Cuba, la fecundidad de la mujer cubana y la baja tasa de natalidad, y son asuntos que serán analizados por expertos de las universidades de La Habana y Memphis.
Otro panel, Cuba en tiempos de Raúl Castro, incluye ponencias que van desde la participación cubana en la Cumbre de Panamá, la promoción de la democracia, el rol de la Iglesia Católica y las religiones africanas, y la presencia del Islam y del judaísmo en Cuba.
También en este panel se analizarán La Habana y Miami como ciudades de inmigrantes cubanos, la triangulación Cuba, Unión Europea y Estados Unidos, y el ciberespacio como área de cooperación.
En noticias de Cuba tenemos que tres jóvenes se encuentran detenidos desde hace 11 días en la estación de la policía de Santa Isabel de las Lajas, en la provincia de Cienfuegos. La opositora Eloísa Cecilia Veloz denunció el hecho a Martín Noticias.
Hace 11 días que se encuentran presos. Están pasados del término, pero no aparece la petición fiscal. Lo acusan de atentado y desacato por protestar porque ellos salían de una discoteca el día 16 de mayo de 2015. Ellos estaban en la discoteca. La discoteca termina a las 12 de la noche. Entonces, cuando ellos terminan, van para el parque, habitualmente como hacen ellos, habían como 100, porque ellos van de la discoteca. Llega la policía y le dice, tienen que abandonar el parque. Entonces, tres muchachos que son los que están presos y le dicen, nosotros no vamos a ir todos los sábados, nosotros habitamos acá aquí en el parque. Entonces, el policía le dijo, si no se van, nosotros vamos a sacar la pistola aquí y no sé qué va a pasar. Y entonces, cuando le fueron para arriba a los tres muchachos, que ellos se quitaron la camisa y protestaron, danos un tiro aquí en el pecho, tira pecho. Que están con la policía de aquí, de Santa Isabel de la Laja. Joelcy Llorente Bermúdez. Ayer cumplió 29 años. Oscar Luis Santana lo tiene 20 años también. Él estudia ingeniería industrial. Estaba esperando que lo ubicaran. Miguel Ernesto Almentero Hernández, 18 años. Terminó el servicio militar y estaba esperando la ubicación. Y le piden atentado y desacato. Ya los padres nombraron los abogados de los tres. Con solo decir que el parque es libre como las Palmas Reales. Estamos en espera a ver qué es lo que sucede.
El grafitero cubano Daniel Maldonado, conocido como El Sexto, recibirá hoy en Oslo el premio Bachelhabel a la disidencia creativa concedido por la organización estadounidense Human Rights Foundation.
Maldonado no estará en la ceremonia del Oslo Freedom Forum porque se encuentra encarcelado en Cuba en espera de juicio y su premio será recogido por la fotógrafa y bloguera cubana Lía Villares. El foro celebrará anualmente en este evento la intersección entre el arte y los derechos humanos.
La Oficina para la Recolección de Impuestos en los Estados Unidos, conocida como la IRS, confirmó que piratas cibernéticos robaron información de cientos de miles de declaraciones de impuestos de los estadounidenses. Tony Cano nos informa.
Piratas cibernéticos utilizaron uno de los servicios en línea ofrecidos por la Agencia de Recaudación de Impuestos del Gobierno de Estados Unidos, IRS, por sus siglas en inglés, para obtener acceso a la información de más de 100.000 contribuyentes. La información incluye declaraciones de impuestos y otra información tributaria de los estadounidenses archivados en los servidores del IRS. La oficina del gobierno aseguró que los piratas lograron penetrar un sistema llamado Obtener Transcripciones. Para lograr el acceso, los hackers respondieron varias preguntas de seguridad que incluyen información de los contribuyentes, número de seguro social, fecha de nacimiento, estado civil tributario y la dirección. El IRS destaca que este robo no puso en riesgo nuestro principal sistema informático que se encarga de recibir las declaraciones de impuestos. Ese sistema se mantiene seguro, dijo la agencia en un comunicado. El servicio ha sido temporalmente cerrado. En total hubo cerca de 200.000 intentos de violación utilizando correos electrónicos cuestionables. Más de 100.000 de esos intentos lograron evadir la seguridad del sistema exitosamente, admitió la agencia. En Washington les informó Tony Cano.
Exactamente las 7:07 minutos y equipo de rescate en el estado de Texas continuaron ayer la búsqueda de desaparecidos luego que lluvias torrenciales causaron inundaciones y al menos 17 muertes.
Miles de residentes han sido reubicados en el estado donde el gobernador Greg Abbott declaró que algunos hogares han sido borrados del mapa por completo.
En tanto, en México, al otro lado de la frontera, los residentes continúan las labores de limpieza en Ciudad Acuña, donde un tornado causó al menos 13 muertos y destruyó centenares de hogares.
La prensa en Venezuela informa que los dirigentes de Voluntad Popular, Alexander El Gato Tirado y Raúl Emilio Baduel, se sumaron a la huelga de hambre iniciada hace 3 días por el líder opositor encarcelado Leopoldo López.
Tirado y Baduel están condenados a 8 años de prisión por protestar en contra del gobierno y por los delitos de agravamiento, instigación a delinquir e intimidación pública.
El exalcalde encarcelado Daniel Ceballos, transferido el sábado pasado de la prisión de Ramo Verde a un penal en la población central de San Juan de los Morros, también inició una huelga de hambre.
Exactamente a las 7:09 minutos y cada día aumenta el número de refugiados procedentes de Ucrania, debido a que aún se mantienen combates esporádicos, denuncia Naciones Unidas. El informe con Carmen María Rodríguez.
En Ucrania, civiles continúan refugiándose en albergues subterráneos, mientras prosiguen combates esporádicos en el aeropuerto de Donetsk, así como en Shirokine, Avdiivka, así como Shastia. En Naciones Unidas, en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría.
The Ministry of Social Policy has registered some 1.3 million people.
El Ministerio de Política Social refleja 1.300.000 personas como desplazados internos en Ucrania. Esto significa un aumento de 44.000 personas en las últimas 3 semanas. También en aumento el número de ucranianos que huyen a países vecinos. La Agencia de Refugiados de la ONU refleja que 857.000 ucranianos han solicitado asilo, permisos de residencia u otras vías de permanencia legalizada en países vecinos. Ucrania acusa a Rusia de apoyar y de hallarse en Ucrania combatiendo a Kiev, algo que Moscú niega. La agencia de noticias Bloomberg reflejó que Vladimir Putin ordenó el traslado de crematorios móviles a áreas de conflicto para incinerar a combatientes rusos muertos e intentar no dejar huella de la presencia rusa en Ucrania, que se estima son miles de soldados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Varios dirigentes de la FIFA fueron detenidos hoy en Suiza a petición de la justicia estadounidense, que solicitó su extradición para juzgarlos por denuncias de corrupción.
La policía hizo los arrestos durante la reunión anual de la FIFA en el lujoso hotel de Bar-au-Lac en los Alpes suizos.
Estados Unidos acusa de algunos directivos de la FIFA de corrupción generalizada en relación con las adjudicaciones de las sedes para la Copa Mundial y los acuerdos de mercadotecnia y explotación televisiva.
Los cargos contra los dirigentes incluyen fraude, asociación delictiva y lavado de capitales. El presidente de la FIFA, el suizo Josep Butler, no estuvo entre los detenidos.
Se espera que la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, y el director del FBI, James Comey, ofrezcan una conferencia de prensa este miércoles en Nueva York para explicar los cargos contra los directivos de la FIFA.
Más temas internacionales. El gobierno de Irak anunció una contraofensiva de grandes proporciones para recuperar la ciudad de Ramadi, que permanece en manos del autodenominado Estado Islámico. Alberto Pimienta con los detalles.
Las críticas del secretario de Defensa de Estados Unidos, que pusieron en tela de juicio la voluntad del ejército iraquí para combatir al Estado Islámico, aún resonaban cuando Irak anunció una ofensiva para recuperar Ramadi.
Lo que el presidente ha observado es que muchas de esas fuerzas, si es que no todas ellas, que han estado luchando contra el EI en Ramadi, no fueron fuerzas que se beneficiaron del entrenamiento que Estados Unidos y la coalición han estado brindando.
Las fuerzas iraquíes dicen rodear la ciudad desde 3 puntos diferentes y prometen retomar control. Miles han escapado de la violencia del Estado Islámico en Ramadi. Las autoridades iraquíes no han permitido a los damnificados entrar a la capital. El viceprimer ministro de Irak condenó ese enfoque.
Este comportamiento es inaceptable y no debería de ser permitido. La situación ha alcanzado un nivel donde ya no podemos ser pacientes cuando vemos a iraquíes muriendo de sed y hambre.
Al mismo tiempo, reportes en Siria indican que el grupo terrorista ha asesinado a cientos de personas en Palmira.
Siempre hemos dicho que la campaña aérea no es suficiente.
Sin embargo, el envío de tropas estadounidenses al terreno es algo que Washington ha descartado.
Bien, son las 7:13 minutos de la mañana y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo siempre del decano Jerry del Castillo. Acá tendremos al periodista Armando de Armas, quien nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinnoticias.com, para el día de hoy. Seguimos con Lucy, con más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Ten palito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A pesar de los fuertes vientos del oeste en la altura asociados a las corrientes del Niño, que valga la salvedad, este año se está mostrando muy activo. La onda tropical de la región central del Atlántico ha continuado moviéndose con rumbo oeste a 20 kilómetros por hora. Conviene señalar que la onda continúa mostrando mucha humedad en su sector sur, aunque en el sector norte está afectada por mucho polvo del Sahara. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde con chubascos y tormentas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, y después de darme cuenta acá qué está pasando con los Marlins, que ven caída libre. La pregunta es, ¿están haciendo algo la gerencia de este equipo para tratar al menos de revertir esta situación, Jerry?
Bueno, me imagino que sí, Oscar. Sí. Ellos no están tratando de perder a propósito. Pero es que también cuando tú cambias un manager así, entonces hay poco que puedes hacer después, porque tienes que darle tiempo a que coja ritmo. Al manager anterior lo criticaban porque no era suficientemente agresivo.
Sí, señor.
No hacía jugada, girarrón. Entonces, el nuevo ahora lo están criticando porque hace demasiadas jugadas agresivas de girarrón y robo de base, etcétera.
No me digas.
Digo, ya llega el momento que también uno dice, oye, los peloteros tienen que producir.
Claro, claro.
Los peloteros que tú tienes en el terreno tienen que producir. Los Marlins en este momento tienen 3 lanzadores abridores en la lista de los lesionados.
No.
Y eso es sin contar a José Fernández, que todavía no ha regresado del año pasado.
Sí, señor.
Así que eso no ayuda absolutamente en nada. Y entonces, cuando tú tienes un equipo que pasa trabajo para pichar, entonces no batean.
No,
pierden como perdieron anoche 5-1.
Sí, señor.
Cualquier cosa. Entonces traen un pitcher de las menores, José Urena, que permite 5 carreras y 10 hits en su primer juego como abridor en las Grandes Ligas.
Oiga eso.
Porque no están preparados para esto todavía. Y eso es lo que pasa. Pero bueno, sí. Oye, a cada cual le toca su problema. Todos los equipos tienen lesiones, todos los equipos tienen problemas.
Sí, señor.
Es tan simple como eso. En el resto de la Liga Nacional, ayer Oscar, Chicago le ganó a Washington 3-2. Addison Russell terminó el juego con un two-way impulsador en el noveno inning. Los Mets de Nueva York le ganaron a Filadelfia 5-4 en 10 innings. Wilmer Flores impulsó la carrera del Gane en la parte baja del décimo. Cincinnati le ganó al Colorado 2-1. Skip Schumacher decidió el juego en el noveno inning con un hit remolcador bateando de emergente. Aroldis Chapman se anotó la victoria como relevista. San Francisco le ganó a Milwaukee 6-3. Hunter Pence, Matt Duffy y Brandon Belt conectaron larga distancia. Madison Bumgarner mejoró su récord a 6-2, logrando su tercera victoria al hilo. Los Cardenales de San Luis superaron a los Arizona Diamondbacks 6-4. Johnny Peralta impulsó 2 carreras y Randall Grichuk conectó un jonrón. Y los Dodgers de Los Ángeles blanquearon a los Bravos de Atlanta 8-0. Era nada más el tiempo lo que faltaba, porque uno sabía que Clayton Kershaw no iba a seguir pichando tan mal. Ayer despachó 7 innings de descomponchando a 10 bateadores. Adrián González conectó jonrón en la victoria para los Dodgers. Regreso contigo, sí, un poco más tarde, Oscar.
Dale, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El 33 Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos incluye discusiones sobre temas cubanos. Continúan en Texas las labores de búsqueda de los desaparecidos en las lluvias torrenciales que inundaron varias regiones del estado. Aumenta el número de refugiados procedentes del este de Ucrania. Y arrestan en Suiza a varios dirigentes de la FIFA por denuncias de corrupción.
Tenemos acá en el estudio con nosotros al periodista Armando de Armas, que nos va a dar un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com, para el día de hoy. Armando, buenos días.
Muy buenos días, mi querido amigo.
Sí, señor.
Bueno, aquí tenemos que un hijo de Fidel Castro ofrece talleres fotográficos para estadounidenses. Están detrás del billete. 3 diseñadores imaginan las revistas de una Cuba capitalista. Tremenda imaginación. Más de 50.000 estadounidenses han visitado Cuba en 2015. Pitcher cubano Jorge Luis Ruiz busca un futuro mejor. Europa y Cuba buscan acelerar el ritmo de las negociaciones. Eso es todo, mi querido
amigo. Eso es todo por hoy, mis queridos amiguitos.
Así que gracias, esperemos que el curso siga. Sí, fíjate que todo tiene que ver con Estados Unidos.
El curso de los acontecimientos.
De 5-4 tiene que ver con Estados Unidos.
Gracias, Armando. Por acá. De regreso con la Lucy. Buenos días.
Gracias por lo de la Lucy. ¿Es la peyorativo Lucy o es admirativo?
No, es admirativo.
Ah, oye, bueno, menos mal.
Yo hacia ti, eso de peyorativo no camina, no funciona. Siempre es un signo de admiración, es una admiración. ¿Me entiendes? Un respeto y una admiración.
Muchísimas gracias.
Me puse hasta serio.
Te puso serio, ya la cosa se complicó. No podemos poner serio aquí.
No, me cuesta trabajo.
Oye, tú sabes, sí, yo sé que a usted le cuesta trabajo ponerse serio.
Me cuesta trabajo ponerme serio.
Tú sabes que el actor Jackie Chan está fundando su propia escuela de actores en China. ¿Qué te parece?
En China.
Un chino, no que cayó en un pozo, sino Jackie Chan ha hecho, sí, una escuela de actores en China.
Está bueno.
Bueno, él es una estrella del cine de artes marciales y es uno de los actores más célebres de Asia. Y ha fundado una escuela de actores para el cine y la televisión en el centro de China.
Muy bueno, y usa pocos dobles en sus actuaciones.
Sí, por eso ha tenido tanta... Y además ya está... Oye, ya está durito, lo hemos visto envejecer.
Sí,
lo hemos visto envejecer de a poco, pero se mantiene extremadamente muy bien. Se ve muy bien.
Qué bueno.
Y... se conoce aquí en el occidente por muchos éxitos. ¿Te acuerdas aquella saga de Laura Punta, el último remake de Karate Kid?
Sí, señor.
Y bueno, en la ciudad central china de Wuhan acaba de crear esta escuela que dice que es uno de los sueños de su vida. Fue acompañado a esta inauguración de otras celebridades de la gran pantalla, la Academia Jackie Chan de China, de cine y televisión, va a ofrecer cursos de actuación, de animación y otros relacionados con los medios digitales. No crea que los cursos son precisamente de artes marciales, no, estamos hablando
de actuación, claro.
De animación y todo lo que tenga que ver con medios digitales, como editar, todo este tipo de cosas. Más bien yo te diría que es como una academia de actuación y a la vez cinematográfica. Jackie Chan nació en Hong Kong hace 61 años, el señor ya está madurito.
Sí, señor.
y se ha quejado que en los últimos tiempos de que el cine del país asiático depende excesivamente de las grandes superproducciones y de que tiende a contratar directores o actores extranjeros con el único fin de lograr mejores taquillas. Y la estrella del cine chino ha pasado cierto bache personal, todos sabemos, en los últimos meses, ¿te acuerdas? Con la detención en Pekín de su hijo, quien fue condenado a 6 meses de prisión, ya cumplidos, por supuesto, sí, por consumo de estupefacientes. Y para él fue un golpe fuerte, sobre todo, primero, tener un hijo detenido, un hijo preso, y segundo, que así uno simplemente... unos pocos meses antes, él había conducido una campaña publicitaria en contra de las drogas.
Para que tuviera fue... la vida, ¿no?
Sí.
Esa es la vida.
Son cosas que no se
cosas
pueden...
pasan. No,
¿cómo te diré? Sí, se salen del contexto, sí, se sale de todo, porque tú no puedes... tú puedes educar a tus hijos,
sí, señor.
Tú puedes tratar de que tomen determinados
de
caminos,
por el camino correcto,
pero bueno, ellos toman sus propias decisiones, que a veces, sí, no son las más correctas, a veces también, bueno, para nuestros padres...
El libre albedrío.
Sí, para nuestros padres pensaron que muchas de nuestras decisiones no han sido las correctas.
Así es.
Así que hay que convivir con eso. Y en cuanto al famoso mechón de Amadeo Mozart, que se nos quedó en el Quintero,
quedó.
Esperan vender este mechón en el día de mañana... entre unos 15.400 y 18.450 dólares.
Dime tú.
¿Usted no le guardaron un mechón de su cabello?
Mira, lo voy a hacer, porque uno nunca sabe.
Sí, ¿no? Porque uno nunca sabe, si te queda poco, hay gente que yo no le he dado tiempo.
Oye, gracias por cortarme la vida.
Oye, no que te quede poco de vida, gracias, que no, te quede poco,
poco
con
pelo.
Un mechón de cabello, no, te tiene bastante todavía.
A mí el pelo me sobra,
qué
y negro.
Qué bueno, me alegro, y negro. O sea, oye,
sí,
oye, como recalca, gracias.
Sí, recalco, óyeme.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a miércoles, mitad de semana. Sí, señor, 27 de mayo del 2015. Buenos días a usted, amigo oyente, que nos sintoniza allá en nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Aumenta en Cuba el turismo procedente de Estados Unidos. La Casa Blanca expresa su apoyo a la ofensiva iraquí para retomar la ciudad de Ramadi. Condenado a 5 años de prisión por corrupción el exdirector de la petrolera estatal brasileña Petrobras. Y la Fuerza Aérea Israelí ataca posiciones en la Franja de Gaza en respuesta a un cohete lanzado hacia el territorio de Israel.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un mayor turismo llega a Cuba procedente de distintos puntos, entre ellos Estados Unidos. En relación a este tema, Rosana Romero recogió diversas opiniones de cubanos en el sur de la Florida que viajan a la isla, así como la del abogado de inmigración Willie Allen.
pasajeros que partieron rumbo a Santa Clara se unen a una creciente multitud de personas que vuelan a Cuba desde que Washington y La Habana anunciaron un descongelamiento en sus relaciones bilaterales.
Creo que es una de las cosas, un paso grande que se necesita, porque no podemos seguir viviendo con el rencor de 55 años.
Yo entiendo que la política no tiene nada que ver con las cosas humanitarias. Yo estoy en contra de que por las cosas políticas se separen las familias, porque yo entiendo que la familia es lo más importante en este mundo.
Según el informe de la prensa asociada, ha habido un incremento del 36% de viajeros estadounidenses a Cuba en lo que va de año.
Yo no podía viajar muchas veces a Cuba, sí, porque imagínate. Pero ahora sí, quiero ir a ver a mi hija. Yo me vuelvo loca si no me dejan ver a mi hija, que va, porque es una enfermedad, que es un cáncer en los huesos ahí.
El estudio compilado mediante cifras oficiales indica que desde el día 1 de enero hasta el 9 de mayo, 51.458 estadounidenses viajaron a la isla, comparado con 37.459 durante ese periodo el año pasado. Casi 13.000 pasajeros optaron viajar a Cuba a través de terceros países, a pesar de que los viajes turísticos a la isla son prohibidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El presidente Obama, diciembre 17, abrió un camino nuevo. Cogió una fecha interesante, la religión afrocubana, y abrió un camino nuevo para ver lo que ocurre en Cuba. Y miles de norteamericanos están tomando ese paso a ver ese camino nuevo. Y a ver lo que hay. Curiosidad, posibilidades de negocio en futuro, quién sabe.
Además, el reporte indica que los turistas europeos también están viajando con más frecuencia a Cuba este año comparado con el 2014. Roxana Romero, Martín Noticias.
La comisaria de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, afirmó que tanto el bloque europeo como las autoridades en Cuba están estudiando las posibilidades de acelerar el ritmo de las negociaciones.
La declaración fue en respuesta a una pregunta de la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero sobre el estado de las negociaciones para un acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Mogherini ya propuso durante su visita a La Habana en marzo y durante las consultas políticas celebradas con el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acelerar las negociaciones a fin de concluirlas en el transcurso del 2015.
Tras iniciarse las negociaciones en abril del 2014, se obtuvo en una primera ronda ya un acuerdo sobre la organización y la modalidad de las negociaciones.
En las dos sesiones siguientes, en agosto del 2014 y marzo del 2015, la UE y Cuba lograron avances en el apartado de cooperación en el futuro acuerdo, pero también señalaron ámbitos sensibles en los que sí ha de seguir trabajando, como el papel de la sociedad civil, el respeto de los derechos humanos y el buen gobierno.
Exactamente a las 7:34 minutos, el opositor Iriade Hernández fue detenido y golpeado el domingo por agentes de la Policía Política en Santiago de Cuba. Martín Noticias conversó con Hernández después de que fuera liberado el lunes en horas de la mañana.
Me detuvieron en Carretera del Morro específicamente y me llevaron a la segunda unidad de la PNR. Después, posteriormente, me trasladaron con 25 activistas más que estaban detenidos en esa unidad a la tercera unidad de la PNR. Allí sí, al llegar allá, me separan del grupo y el oficial de la Policía Política, que se hace llamar Julio Fonseca, ordena a 7 oficiales de la PNR a que me golpeasen. Me golpean brutalmente, que me asfixian por el cuello y me derriban en el piso, donde me propician varios golpes y actualmente estoy lesionado por una costilla que no he podido ir al hospital porque supongo que debo tener alguna fractura o algo porque el dolor es casi insoportable. También por la cabeza, por diferentes lugares del cuerpo me dieron varios golpes. Después me aislaron en la solera de los calabozos y me dejaron a mí y a otro muchacho, Joandri Betancourt, que también estaba golpeado. Nos aislan del resto de los detenidos y nos dejan ahí hasta hora de la noche. Ya en hora de la tarde-noche me pasan por el registro de los calabozos para dejarnos detenidos hasta el día siguiente. Y ahora en el día siguiente, sí, en hora de la mañana, me liberan.
La Casa Blanca indicó ayer que la misión militar iraquí que intenta retomar el control de la ciudad de Ramadi, en poder del Grupo Estado Islámico, muestra con claridad que los iraquíes tienen la voluntad de luchar.
El portavoz presidencial Josh Earnest reiteró que Estados Unidos apoya totalmente a la misión militar iraquí y la garantiza que disponga o va a disponer del equipo necesario, incluido armas antitanques que han sido altamente efectivos en destruir vehículos bomba.
El operativo iraquí, que dio inicio el martes, también tiene el apoyo de milicias chiitas y combatientes sunitas del gobierno.
La reacción de la Casa Blanca surge después de que el secretario de Defensa norteamericano, Ash Carter, afirmó el pasado fin de semana que la retirada de las tropas iraquíes de Ramadi muestra que estos no tienen voluntad de pelear.
Las operaciones de las fuerzas militares de Colombia contra las FARC dejaron 5 nuevos guerrilleros muertos, y entre ellos Alfredo Alarcón Machado, alias Román Ruiz, uno de los jefes del Frente 18. Federico Folleda nos informa.
Las acciones de las fuerzas militares en Colombia contra las FARC, que se intensificaron en los departamentos de Antioquia, Cauca y Chocó, en medio del llamado del presidente Juan Manuel Santos de impulsar el proceso de paz, dejaron 5 nuevos guerrilleros muertos, entre ellos el jefe máximo, alias Román Ruiz, con lo que se eleva a 41 el número de subversivos abatidos por las tropas. Santos, al reclamar el impulso del proceso de paz, dijo:
los diálogos necesitan de un fuerte impulso, por eso reitero una vez más mi pedido para que aceleren las negociaciones, incluyendo las que llevan a un cese al fuego bilateral y definitivo. Y cuando digo cese al fuego bilateral y definitivo, este debe incluir el fin de cualquier participación en cualquier tipo de delito, narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, porque nadie entendería, ningún colombiano me va a aceptar un cese al fuego donde continúen la contraparte financiándose a través de la extorsión, a través del narcotráfico o a través de la minería ilegal.
Las autoridades confirmaron la muerte de alias Román Ruiz, jefe del Frente Nororiental y responsable de controlar los ingresos por la producción de coca y el tráfico internacional de cocaína, señala la policía. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El exdirector internacional de la petrolera estatal brasileña Petrobras, Néstor Cerbero, fue condenado este martes a 5 años de cárcel.
Cerbero estaba acusado de lavado de dinero, específicamente por utilizar sobornos robados a la compañía para comprar un jugoso apartamento en Río de Janeiro y recibir compensaciones a cambio de conceder contratos para plataformas petroleras.
El exdirector internacional de Petrobras fue destituido en el 2014 y arrestado en enero de este año, cuando regresaba de Europa.
Más de 100 personas han sido procesadas y 50 políticos se encuentran bajo investigación por supuestamente recibir sobornos en el escándalo de corrupción de Petrobras.
Aunque no ha sido implicada directamente, el escándalo ha afectado la credibilidad de la presidenta Dilma Rousseff.
Bueno, son las 7:39 minutos de la mañana y de aquí a las 8 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, Noticias Deportivas. Por acá estaremos conversando con el decano Jerry del Castillo, estaremos escuchando el habitual comentario por Juanita Miguel Cosío, seguiremos platicando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, desde Oklahoma hacia el sur, a través de la Luisiana, una fuerte hondonada se extiende sobre la región central del Golfo con nublados y lluvias que ya han afectado la región central de Texas. Mientras, el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba se mantienen bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, que mantienen buenas condiciones del tiempo, pero con las clásicas tormentas eléctricas en horas de la tarde. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior, cuando tengamos máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste con alguna fuerza entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Mis amigos, sin lugar a dudas, Teixeira fue clave en la victoria de los Yankees contra el Kansas City ayer. Decano, Jerry, buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Mark Teixeira, como mencionas, disparó su 14th jonrón de la temporada y terminó con 4 carreras impulsadas. Los Yankees le ganaron al Kansas City por segunda noche consecutiva, 5-1. En los otros juegos de la Liga Americana ayer, Houston superó a los Orioles del Baltimore 4-1. Jason Castro le dio la ventaja a los Astros con un 2-base impulsador en el séptimo inning. Toronto 10-9 sobre los Chicago Medias Blancas. Josh Donaldson disparó 2 jonrones, incluyendo el batazo ganador con 2 hombres a bordo en la parte baja del noveno inning. José Bautista terminó con 5 carreras impulsadas en el juego para Toronto. Para Chicago, José Abreu conectó largas distancias en la derrota. Texas le ganó a los Indios de Cleveland 4-3. Prince Fielder y Mitch Moreland dispararon jonrones. El jonrón de Moreland fue en el octavo inning y ese decidió el juego. Seattle le ganó a Tampa 7-6 en 10 entradas. Kyle Seager le dio la ventaja a los Mariners con un jonrón con las bases llenas en el octavo inning. Y entonces, después que Tampa empató el juego, decidió el partido en el décimo inning con su segundo jonrón del juego. Mike Pelfrey permitió una sola carrera y 5 hits en 7 entradas y los Twins de Minnesota le ganaron a las Medias Rojas de Boston 2-1. Detroit superó a Oakland 1-0. David Price tiró 7 innings sin permitir carrera. Roger Davis impulsó la única carrera del juego en el primer inning con un fly de piscicorre. Y finalmente ayer en la Liga Nacional, perdón, en la Liga Americana, San Diego le ganó a los Angelinos de Los Ángeles 4-0 en 10 innings. Matt Kemp impulsó 3 carreras con un 2-way que rompió un empate a 0 en el décimo inning. Regreso contigo ahorita, bueno, no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Aumenta en Cuba el turismo procedente de Estados Unidos. La Casa Blanca expresa su apoyo a la ofensiva iraquí para retomar la ciudad de Ramadi. Condenado a 5 años de prisión por corrupción el exdirector de la petrolera estatal brasileña Petrobras. Y la Fuerza Aérea Israelí ataca posiciones en la Franja de Gaza en respuesta a un cohete lanzado hacia el territorio de Israel.
Pasamos con el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, hace unos días no tocamos el tema venezolano y lo traigo hoy a colación porque hoy es el tercer día de la huelga de hambre iniciada por el líder opositor venezolano Leopoldo López, que tú sabes que está preso desde hace más de año y tanto en una cárcel militar, por cierto, en Ramo Verde. Y también está en huelga de hambre Daniel Ceballos, el exalcalde destituido y apresado por el gobierno de Nicolás Maduro, el alcalde de San Cristóbal, el estado del Táchira. Varias cosas, Oscar. Número uno,
Además de la huelga de hambre y de la convocatoria que hizo el propio Leopoldo López para una gran marcha en todo el país, comenzando por la capital Caracas este sábado 30 de mayo, ya la Mesa de la Unidad Democrática, que es un conjunto, es una alianza de varias organizaciones, dicen que opositoras,
sí.
Dijo que no va a participar en la marcha porque dice que no pudieron diseñar ni encuentran la forma ni el fondo. Es decir, la Mesa de la Unidad Democrática yo creo que está perdida en el panorama político venezolano.
¿Qué te parece?
Y lo que puede pasar. Y digo esto por lo siguiente, Oscar, fíjate. Este fin de semana van a estar en Venezuela el expresidente colombiano Andrés Pastrana, que es uno de los firmantes y promotores de la carta, ya son más de 31 mandatarios, creo, de toda América Latina, incluso dos exmandatarios españoles. Y también el expresidente boliviano Jorge Quiroga van a ir a Caracas con el deseo de visitar a Leopoldo López en la cárcel. De hecho, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, ha dicho que va a ceder su visita conyugal del fin de semana para que ellos lo asistan. Y esto es una espada de Damocles para el gobierno de Nicolás Maduro por varias razones. Fíjate, el gobierno de Maduro, Oscar, en este momento está bajo la lupa internacional por las acusaciones contra altos cargos venezolanos acusados o vinculados al narcotráfico, empezando por el número dos de ese país, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Otro asunto, Oscar, la inflación galopante que tiene el país, unida a la situación económica gravísima de carestía de alimentos y productos básicos, ya casi insostenible para la ya agobiada población venezolana por razones de seguridad pública, etcétera. Es decir, el tema de la huelga de hambre de Leopoldo López y varios opositores, entre ellos el hijo del general Raúl Isaías Baduel, esto, repito, es una espada de Damocles porque va a traer aún más la atención internacional. Es decir, el gobierno de Maduro no puede hacer oídos sordos a este asunto. Este es un asunto complicado. Vamos a ver qué pasa de aquí al sábado, cuando es la gran convocatoria, y vamos a ver qué otros actores venezolanos se pronuncian. Hasta ahora yo no he oído, no ha dado su última palabra, por ejemplo, el gobernador Enrique Capriles Radón, que es el gobernador del estado de Miranda. Así que ahí está.
Sí, señor.
Este fin de semana hay que seguirlo con mucha puntualidad, claro, lo que pasa en Venezuela, Oscar.
Sí,
gracias,
señor.
Y saludos.
Gracias, Miguel. Siete 7:48 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Aquí estoy.
Uno está probando.
Uno, dos, tres. Andaba en cabina, amigo mío. La
en
suerte
cabina,
es que están cerquita.
¿Y no estás en cabina ahora?
Estoy en la otra, otra cabina.
Ah, sí.
Oye, tú sabes que, bueno, entre algunas noticias de las que tenía para comentar, es que Colombia es el quinto país en número de especies de primates, según un nuevo estudio que hay. Es increíble, tiene un total de 34 clasificadas en 5 familias. No pensé nunca que fuese Colombia, no sé, me remonto a África,
claro,
a otros lugares,
sí, sí, sí.
Pero
otros
Colombia,
parajes.
Como quinto
Colombia.
País en número de especies de primates,
sí, señor.
Me sorprendió la noticia,
sí,
esto
la verdad,
lo cuenta
sorprende.
La coordinadora del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia, Verónica Rocha.
Sí,
tiene el país 12 de los 16 géneros existentes en el mundo.
¿Hay 12 ahí en Colombia?
Hay 12 en Colombia.
Dime tú.
Tienen el famoso que le llaman Tití Leoncito, que es un monito león dorado que es extremadamente chiquito.
Sí.
Mide 13 centímetros de largo.
Ay, casi te
en
cabe
estado,
la mano.
Es el que yo quiero para mí.
Sí.
Está como los perfumes, los monitos mientras más chiquito.
Un primate,
más...
que es color amarillo, no dorado.
Sí.
Es
¿qué
un,
cosa?
Es un
Este se llama mono león dorado, sí, es chiquito, mide 13 centímetros de largo, ya en un estado adulto, y 20 centímetros con la cola. Los departamentos de mayor cantidad de especies de monos son en el Cauca, allá en el suroeste, que tienen 18 especies,
sí.
En el Caquetá, 17 en el Amazonas, y en el departamento de Putumayo, que está al sur, tiene 15 el de Nariño, 14, y otras especies están distribuidas en el territorio nacional en menores cantidades. Pero cuando yo hablo de, no sé, de monos, pues no pensé que Colombia pues estuviera en
cerca de los primeros lugares. Una cosa es un mono que es un monkey, otra cosa es un primate que es un ape. Y son cosas diferentes.
A ver,
el primate no tiene cola. Es el ape, como en la película esta famosa, El Mundo de los Apes, que son primates sin cola. Y el mono sí tiene cola, es el monkey. Pero te digo, bueno, es diferente.
¿Y por qué razón están situados el mono tití en esta categoría?
Como primate, me confunde eso un poco, ¿no?
Si el mono tití tiene centímetros, le agregan que es tan pequeño y se le agrega unos 20 centímetros en la cola.
Entonces un mono, un monkey.
Honestamente no hay diferencia, sería una tarea para Ernesto, le da una tarea.
Pero lo que es el ape, que es basado en la película esta famosa, hay diferencia. Ape es una cosa y monkey es otra cosa.
Y bueno, y lo que nosotros entendemos como primate.
Yo creo que ape es primate. Ahí es lo que estoy inseguro, pero el ape es distinto al monkey.
Bueno,
eso sí estoy seguro.
En esto que están catalogados, el número de especies de primate, está catalogado el mono león dorado.
¿Y que tiene cola?
Y este tiene cola.
Ah, bueno, entonces.
Tiene 20 centímetros en la cola, y hablando de mono león dorado, yo quisiera, la verdad, uno de ellos. Mira, ahora tú con que vas ahí, te va a entrar un pequeño fantasy fight.
¿De qué estás hablando?
O un castrío, una cosa de esa, porque tú no me regalas un monito.
Sí, pero suele ser caro, son monos estrambóticos.
Bueno, yo me conformo con uno que no sea tan caro, pero por favor, que no sea pequeño. Que no sea tan grande, porque yo tengo mucha suerte para que los animales, yo les echo como que abono.
Sí.
Y los animales en mi casa pues crecen de una manera, compro un conejo enano y enorme.
Y basado en la película King Kong, que el otro día la estaba mirando de nuevo en televisión, él se enamoró de la rubia. Siempre ponen a King Kong con una rubia.
Bueno, pero mira, yo no he tenido nunca...
Y de ojos azules.
Sí, porque un primate.
Es un primate grande.
La única experiencia... Yo tengo un perro muy enamorado de mí. Yo lo admito.
¿De verdad?
Sí, yo tengo un perro que se llama Osito.
Sí.
Y cuando me ve, eso es amor. Amor.
Eso es amor y lo demás es bobería.
Lo demás es bobería.
Cosa más grande.
Una cosa increíble. Y saben que el chamaco le tiene un poco de miedo. Ya se da un poco con él, pero en una ocasión le mordió una mano. Que bueno, el perro se quedó en casa, lleva muchos años conmigo. Y le mordió una mano porque yo, tú sabes que si me tocan un perro, pues me bajo. Y mi marido me tiene un poco de miedo.
No me digas.
Y nos quedamos con Osito en ese caso. Ahora que yo estuve fuera, Osito ya está viejito y tiene glaucoma en un ojo.
Dime
y
tú.
Hay que echarle una o dos gotas al día porque el glaucoma, igual que en los seres humanos,
es lo mismo.
Y tú bien sabes que es bien costosa las gotas del glaucoma.
Son costosas.
Entonces, como chamaco le tiene mucho
miedo. El perrito tiene Medicare, ¿no?
No, el perrito hay que comprarle las medicinas, nada de Medicare. Chamaco, como le tiene miedo, le dije, a ver, ¿cómo tú le echas la gota al perro en los ojos? Y te ríes, se paraba en la cerca, le iba a dar un treat y desde lejos le dejaba caer las gotas, unas gotas que valen un dineral, medio pomo, porque le cayera una gota dentro. Digo, no, así no tenemos remedio.
Estaba tomando puntería en la distancia.
Tomando puntería, ahora sí tengo, ese perro me ama, sin duda alguna.
Pues entonces le manda saludos de parte mía. Oye, vamos con la de regreso. Es un perro primate.
Es un perro primate.
No, porque tiene lo que
tiene
tú
cola,
sabes.
Tiene cola.
Cola.